La Ventana de Madrid.
Muy buenas tardes. No recordábamos unas fiestas de San Isidro tan reivindicativas.
¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
¡Somos pacientes, pero no sumisos!
¡Sanidad pública! ¡Sanidad pública! ¡Sí se puede!
Huelgas y protestas de todo tipo de aquí al domingo. Al segundo aniversario del 15M se suman este año los paros de los profesores interinos, las escuelas concertadas y los trabajadores del metro, además de los empleados de la sanidad. Y todo esto un día después de conocerse que casi 1 millón de personas participaron en la consulta popular sobre la sanidad pública con un respaldo del 99%. El presidente madrileño, Ignacio González, desconfía del resultado.
Respeto las discrepancias o las posiciones distintas que puedan haber, pero si la razón de esa convocatoria de firmas es defender la sanidad pública, yo mismo hubiera firmado. Por lo tanto, no están haciendo otra cosa que defender lo que hace el gobierno de la Comunidad de Madrid todos los días y a lo largo de todos estos años.
La marea blanca se dejará notar el miércoles en la pradera de San Isidro y también el próximo domingo saldrá de nuevo a la calle. 7:22, reciban un saludo de Felipe Serrano en nombre de todo el equipo, con Tais Muñoz en la producción y Juan Carlos Ingelmo en la técnica.
La Ventana de Madrid.
Oficialmente todo está bajo control y en el PP de Madrid no hay ningún debate sobre la sucesión de Ana Botella o de Ignacio González. Es el mensaje de manual que trasladaba hoy la número 2 del PP, María Dolores de Cospedal. En casi todas las quinielas figura la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, cuyo nombre no para de sonar como posible candidata al Ayuntamiento de Madrid. Ella, naturalmente, dice que no toca y que solo está centrada en lo suyo. Palabras de Cifuentes durante un desayuno informativo organizado por Europa Press.
No, mire, yo no me planteo absolutamente nada más allá de acabar la legislatura al frente de la delegación, que no es poco, y no me planteo absolutamente nada más, porque además yo creo que cuando uno tiene una responsabilidad, y en este caso una responsabilidad tan importante y tan absorbente como la que yo tengo, el plantearse ningún otro escenario de futuro, pues no conduce a nada, y yo me quiero centrar y estoy centrada en mi responsabilidad al frente de la delegación.
No hay ningún debate abierto, se esfuerzan en decir los que mandan en Génova. Otra cosa bien distinta es que los dirigentes del PP no dejen de pensar en ello tal y como marchan las encuestas. Huelgas y protestas, decíamos antes, como la de los profesores interinos que van a secundar mañana la primera de las 5 jornadas de paros contra los nuevos baremos de la Comunidad de Madrid. Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Huelga de interinos los días 14, mañana también 16, 21, 22 y 23 de mayo. ¿Por qué no les gusta el nuevo proceso de selección de interinos?
No nos gusta porque rompe el modelo que tenemos en Madrid, que está basado en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y rompe un equilibrio entre la nota del examen, la experiencia del profesorado y los méritos obtenidos a través de sus estudios, investigaciones, publicaciones, conocimiento de lenguas, etcétera, ¿no? Lo rompe para abaratar costes. Nosotros entendemos que esto es un ahorro más, se busca la rotatividad del profesorado, sacar del empleo al profesorado que tiene trienios, que tiene sexenios, de esa manera abaratar los costes en plantillas. Por otra parte, se busca también en un segundo de regularizar el acceso al empleo cuando se le acaben las listas oficiales y poder contratar a dedo a quien caprichosamente quieran.
¿Y cuánto se ahorra la Comunidad de Madrid, si es que se ahorra algo? Usted decía que sí, con esa eliminación de trienios y de sexenios.
Es prematuro para poner una cifra en la opinión pública, porque tendremos que ver tras las convocatorias de exámenes qué ocurre, pero se puede ahorrar bastante dinero, bastantes millones, porque digamos, eliminando a los que más altos costes salariales tienen, que son el profesorado más antiguo, que está en el sistema desde hace algunos años y que está, tras haber aprobado una, dos, tres, algunos hasta cinco veces las oposiciones sin plaza, debido al escaso número de plazas que se convocan cada año, pues estos profesores y estas profesoras han ido acumulando experiencia, han ido acumulando antigüedad y sus costes salariales son mayores. Es de suponer que la pretensión es eliminar el mayor número de este tipo de profesorado y, por lo tanto, que el ahorro se eleve, pero en estas fechas, a día de hoy, es prematuro anticipar una cantidad exacta de dinero.
Una última cuestión. ¿Están de acuerdo con que alguien que suspenda la oposición puede impartir clases?
Mire, hasta ahora quien está trabajando, como acabo de decir hace un momento, mayoritariamente ya ha aprobado la oposición. Pero resulta paradójico que la Comunidad de Madrid ponga el dedo, apunte al profesorado que pasa oposiciones y que pasa concursos de méritos públicos y no apunte al ejército de asesores y asesoras que viven del erario público y que son seleccionados a dedo por los políticos en el gobierno, pero por otra parte no se apunte a todo el sistema educativo donde hay acceso sin exámenes previos. Y un último elemento que
brevemente, por favor.
Brevemente, desmonta la campaña de propaganda que ha hecho la consejera. Si la Consejería de Educación está contratando a través de formas irregulares entrevistas telefónicas a personas procedentes de países terceros que no hablan el español, no tienen titulación y a los que no les pide un examen. Esto simplemente es una campaña de propaganda que engaña a la opinión pública. Los que trabajan ahora, en su inmensa mayoría, han aprobado el examen. No hay plazas públicas suficientes y, de otra manera, sin haber aprobado, estarían sin trabajar.
Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Gracias, buenas tardes. Así llegamos a las 7:27.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida. Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200. Escucha con nosotros la vida.
No es lo mismo la gente que quiere competir para mejorar sus marcas o llegar a un objetivo en concreto que la gente que compite para participar, ¿no? El nivel de preparación cambia totalmente.
Hoy por hoy, Madrid Norte, 89.6 FM.
Adiós a los resbalones. Reformas Poli y Baños Luicar cambian su bañera por plato de ducha desde 590 euros. No lo dude. Baños Luicar y Reformas Poli. Llámenos al teléfono 91-663-9229. Tienen exposición en Marquesa Viuda de Aldama, número 60, en Alcobendas. Reformas Poli y Baños Luicar, 91-663-9229. ¡Le esperamos!
Restaurante Josechu, comidas de empresa, familiares y todo tipo de celebraciones. Ven a conocer nuestra nueva carta. Disfruta de la carta a un precio inmejorable. Incluye primero, segundo y postre, desde 16 euros. Todos los sábados después de cenar, a bailar en nuestra pista.
¡Wow, mamá! ¡Wow!
Carlitos, ¿qué te pasa?
Que Juan de y Beatriz, con Ciudad Alcoiris, van a estar todos los sábados de mayo en el Parque de Atracciones de Madrid, con su nuevo espectáculo, Misión Haciendo Amigos.
¡Porfa, porfa, tenemos que ir!
¡Genial! Porque además ahora la entrada online solo cuesta 19,90 euros. Ven al Parque de Atracciones de Madrid y descubre el efecto ¡wow!
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Una cosa más en la actualidad de Madrid. UGT y Comisiones Obreras apoyan la candidatura de Madrid 2020 por su impacto positivo para la economía y el empleo. Cándido Méndez e Ignacio Fernández Cosio se han reunido hoy con el presidente del COE, Alejandro Blanco.
Sería un buen vehículo para proyectar la imagen a nivel mundial de nuestro país, y a su vez, efectivamente, pues tiene también una dimensión económica no desdeñable.
España necesita de un programa de choque para el impulso de la actividad económica, porque es la única manera de verdad de hacer crecer el empleo.
2.500 empleos públicos en 5 meses ha perdido la sanidad madrileña, la eliminación de puestos no sanitarios, las jubilaciones y la no renovación de eventuales están detrás de esta reducción. Rosa Cuadrado, Comisiones Obreras.
1.316 contratos eventuales de todas las categorías en los últimos 4 meses. También el año empezó con un ERE en la agencia Lain de Entrago y con el Instituto de Cardiología. Además, tenemos 300 puestos de trabajo que se van a perder por la licitación de la limpieza.
Y es el cumpleaños, además, del muy popular Mercado de San Miguel, que hoy se viste de gala para conmemorar su centenario. El plato fuerte va a ser, a partir de las 8, un singular concierto a cargo de la Orquesta de Vegetales de Viena. La particularidad de esta celebración es que los músicos han creado sus instrumentos con vegetales. El Mercado de San Miguel, el único de hierro que queda en la capital, reabrió sus puertas hace 4 años y se ha convertido en todo un referente turístico y también gastronómico.
Antes de hace 100 años, lo que era un punto de reunión para todos los agricultores y productores de la zona que venían aquí y vendían sus productos. Hace 100 años lo que se decidió es dar un techo y unas paredes a esa costumbre. Y entonces empezó la construcción de este mercado. Y evidentemente sí, era muy distinto, como casi todo hace 100 años era muy distinto.
Algunas nubes en los cielos de Madrid, aunque lo peor, que ya es mala suerte, llegará a partir de mañana con algunos fenómenos tormentosos, sobre todo el día festivo del miércoles. ...5 grados tenemos ahora en la Gran Vía madrileña, apenas 16 habrá el día de San Isidro. Tiempo de tertulia ya en la Ventana de Madrid, hoy con Alfonso García y con Sara Medialdea. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sara, ¿cómo lo llevas? ¿Qué tal?
Bien, lo llevo bien.
Bueno, me alegro mucho. Ya sabéis que Cristina Cifuentes aparece en todas las quinielas como aspirante prácticamente a todo. Ella, de momento, la verdad, no se deja querer demasiado, y si nos atenemos a lo que decía esta misma mañana, no se plantea nada más y nada menos que la delegación del gobierno. ¿Cómo lo ves, Alfonso?
Pues mira, yo debo empezar diciendo que para mí es una prueba evidente de que el Partido Popular está dando muestras de que está noqueado en las encuestas, está noqueado por el caso Gürtel, está noqueado por el caso Bárcenas, y en lo referente a Madrid está noqueado por el caso Ana Botella. Hemos pasado de una situación, bajo mi punto de vista, en la que el Partido Popular pusiera a quien pusiera en la lista, ganaba de calle, a no saber a quién poner para que la derrota sea lo más llevadera posible. Porque yo considero, Felipe y Sara, que partimos de la base de que Ana Botella está amortizada y que ella no va a ser, Ana Botella no va a ser la candidata. Y al hablar de su sustituta, voy a dejarlo así en el aire para que pueda hablar también Sara. Al hablar de su sustituta pensamos en Cristina Cifuentes, pero oiga usted, ¿pero quién es Cristina Cifuentes? ¿Quién conocía a Cristina Cifuentes hasta ahora, más allá de los periodistas y más allá de alguna gente de su partido? Si Cristina Cifuentes era una completa desconocida, si no la quieren colocar como candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid, pues bueno, pues ya entonces ya sí que me retiro yo de esto, porque, en fin, esto es una tomadura de pelo, caramba.
Bueno, ¿no? Ahora desconocida precisamente no es.
No, ahora no, Sara. Es que en este, perdón, y dejo a Sara, es que en este año que lleva como delegada del gobierno, con todas las butades que ha dicho, se la conoce más que en 25 años de carrera política que lleva.
Adelante, Sara.
Sí, yo sí quisiera hacer un comentario, y es que el Partido Popular lleva 22 años ahora, 24 ahora, cuando acabe este mandato, gobernando en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, entra dentro de lo posible que haya llegado la hora de que haya un recambio en política. Yo no me parece tan extraño, porque los ciclos se cierran. En cualquier caso, no tengo tan claro que Ana Botella no quiera postularse para ese puesto, ¿eh? Yo creo que a Ana Botella le gusta lo que hace y a pesar de todas las circunstancias negativas que le han rodeado, creo que estaría dispuesta a presentarse a dar la batalla, ¿eh?
¿Con sí, juegos pero... o sin juegos? ¿O esto es irrelevante?
Bueno, los juegos yo creo que van a ser su balón de oxígeno. Me da la impresión.
Uh-huh. Pero una cosa, yo creo, es verdad que Ana Botella probablemente le apetecería volver a presentarse, mejor dicho, le apetecería presentarse, porque ya no ha encabezado la lista del Ayuntamiento de Madrid. Pero bueno, para el caso, en democracia eso me da igual. Lo que sí yo creo es que en Génova no deberán estar muy seguros de que presentando a Ana Botella ganarán la alcaldía de Madrid, porque son los primeros que están con la corbata anudada en el cuello, sin tragar saliva por los ejemplos que nos ha dado de gestión la señora Botella en la Casa de la Villa.
Bueno, ya sabéis ambos, Alfonso y también Sara, que 2 años en política, la verdad es que es una eternidad, puede pasar cualquier cosa, puede cambiar cualquier escenario. Sobre otras cuestiones del día, no sé cómo habéis seguido el asunto este de la consulta sanitaria, ese apoyo masivo a la sanidad pública, esa parodia, según decía el consejero Laschetti, refrendaba también de alguna forma el presidente madrileño, Alfonso.
Pues mira, a mí me ha llamado muchísimo la atención, y empiezo por el final, me ha llamado muchísimo la atención escuchar al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, hace unos instantes en el programa, sí, cuando decía que, caramba, pues si llega a ser para el referéndum para apoyar la sanidad pública, yo habría firmado.
Pero bueno, incluso a lo mejor podría haber organizado él el referéndum.
¿Qué demagogia es esta? Pero acordaos cuando... fijaos, estábamos hablando ahora de ella, la pobre Ana Botella firmó contra el desmantelamiento del Hospital de la Princesa, la que le montó Ignacio González a Ana Botella por enfrentarse.
No sabemos si ahora ha votado, no tenemos el dato.
A donde voy es que, fijaos, estamos hablando de más de 1 millón o casi 1 millón, sí, de firmas o de ciudadanos que han participado en este sainete, en esta parodia, como decía Laschetti. ¿Cuántos partidos políticos en la Comunidad de Madrid pueden decir que tienen 1 millón de afiliados o 1 millón de votantes? Porque yo recuerde, el Partido Popular en la Comunidad de Madrid en las últimas elecciones logró 1.500.000 votos, algo más. Con un solo tercio del millón de ciudadanos que han participado en este referéndum, al Partido Popular ya se le pondrían las cosas un poquito complicadas. Y además, ¿quién dice que de ese millón que ha participado en este referéndum no son todos, digamos, de la izquierda social? Que habrá también gente del Partido Popular que está en contra del desmantelamiento de la sanidad pública.
Sara, ¿consideras legítima esta convocatoria?
Hombre, por supuesto, además entiendo que los políticos cuyo poder deriva de lo que ha dicho en un momento dado en unas elecciones los ciudadanos, tienen que tener muy en cuenta la opinión de esos ciudadanos, y aquí se ha hecho una consulta, el resultado ha sido patronadoramente favorable a la política que se estaba llevando hasta ahora, no a la que se quiere implantar a partir de ahora. Creo que la comunidad sería mucho más inteligente su postura si escucharan eso, porque efectivamente 1 millón de firmas son 1 millón de personas, son muchísimas personas.
¿Y cómo se puede gestionar el éxito, según los organizadores, de esta consulta sanitaria a partir de ahora? ¿Qué salida les queda a los organizadores para seguir adelante con sus pretensiones?
Ahí es donde ya me queda más la duda, es decir, más allá de presentarlo como alternativa ciudadana, pero ahí claro, efectivamente me entra la duda.
Uh-huh. Tendrán que presentarlo, ¿no?, como iniciativa popular, claro, y en fin, que se tramite.
Uh-huh. Brevemente, estamos también en el segundo aniversario del movimiento de los indignados. ¿Qué presente, qué futuro le aguarda el 15M, Alfonso?
Pues mira, yo estoy en un momento en el que siento decirlo, porque yo apoyé y creí firmemente en aquel 15M, pero me da la sensación que hemos pasado de la indignación a la resignación. Y me duele decirlo.
¿Y tú, Sara, cómo lo ves?
Pues yo creo que detrás del 15M en su día, cuando se inició, hubo algo. Hubo un movimiento, hubo una respuesta popular, hubo una inquietud de la gente, y que esa inquietud sigue ahí. Lo que hay que hacer es intentar enfocarla de alguna manera, intentar conseguir que vuelva a la calle de alguna manera. Mira, tal vez la que han seguido hasta ahora no sea la adecuada.
Bueno, os veo un poco descreídos. A ver si mañana pasado tenemos un ratito, un poco, para hablar con mayor extensión de este asunto. Mañana más Ventana de Madrid a partir de las 7:20.